Hola, tanto tiempo. Pasó casi un año entre el episodio 4 y el 5, pero bueno, ya saben, tarda en llegar y al final, etc. Y hablando del final, el tema de hoy son los finales, porque uno puede tener una idea brillante en lo que sea, en una historia, en una película, en una canción, una secuencia de acordes, pero si no se tiene un buen final, se puede echar a perder un buen desarrollo. Así que en el episodio número 5 de Lo que nos hace músicos, me vas a escuchar hablar de cómo suelen ser las estructuras en la música, comparadas con otras disciplinas, porque las obras musicales se parecen de alguna manera a otras obras creativas o artísticas. Voy a dar algún que otro dato curioso en la historia de la música referido a este tema, de la importancia de los finales, y por supuesto también me voy a poner medio nerd hablando de técnicas y términos musicales que tienen que ver con los diferentes tipos de resoluciones. Así que quédate y acompáñame hasta el final de este episodio. Lo que nos hace músicos, un podcast de Taller de Música Online. Para que haya un final tiene que haber un comienzo. Ya sé que eso suena un poco a la letra de una canción de Arjona, sin ofender, pero es cierto, hay un final porque hay un comienzo, y normalmente se dice que también hay un desarrollo, como en las historias, los cuentos, las narraciones clásicas. Hay un video de Alvinge en el que compara una sinfonía de Beethoven con las películas de Harry Potter. Y tiene razón, en la música casi siempre se sigue una forma, una estructura casi narrativa. Y obviamente hay muchas partes posibles dentro de una canción, como en una historia. Pero si hay comienzo, desarrollo y desenlace, la cosa tiene sentido. Recién le pedí a la inteligencia artificial del chat GPT que me resumiera la historia de la Odisea de una manera muy breve y separada en comienzo, desarrollo y desenlace. El resultado fue este. Comienzo. Después de la guerra de Troya, Odiseo comienza su viaje de regreso a casa, pero es retenido por el dios de los mares, Poseidón, debido a una ofensa. Desarrollo. Odiseo enfrenta una serie de desafíos y aventuras en su camino de regreso a casa, incluyendo encuentros con monstruos y dioses, y una estadía prolongada en la isla de Calipso y la isla de los cíclopes. Desenlace. Con la ayuda de la diosa Atenea y la astucia de Odiseo, él finalmente logra regresar a Ítaca, donde se reencuentra con su esposa Penélope y su hijo Telémaco, y vuelve a recuperar su trono y su hogar. Ya con eso funciona, se entiende. Se tiene una idea de qué es lo que pasa. Pero no, obviamente se necesitan muchos más condimentos para hacer que esto sea lo suficientemente interesante como para que se siga tomando ese relato como ejemplo casi 3.000 años después de su creación. Así hace falta saber cuál es la ofensa a Poseidón, quién era el hijo de Poseidón y cómo fue el encuentro que tuvo con Odiseo. Cómo Penélope esperó a su esposo, qué pasó cuando él volvió después de tanto tiempo y muchas otras cosas, muchos matices y contrastes. Yo voy a tomar otro relato y otra pieza musical, ni Harry Potter ni la Odisea. Yo voy a ir por Volver al Futuro, la 1, que espero que la conozca la mayoría de ustedes. Voy a suponer que sí, para sentirme mejor. Y la pieza musical va a ser Desarma y Sangra, de Charly García, en la época de Serú Girán. Elijo esa porque la estuve tocando y analizando para un video en el que estuve trabajando hace poco. Algunos de ustedes quizás ya lo vieron, y si no, busquen Taller de Música Online, ficha técnica de Desarma y Sangra y véanlo. Si no está todavía en esa plataforma, búsquenlo en otra, que estoy en TikTok, en YouTube, en Instagram, Facebook, Twitter. Y aprovecho ahora para mencionar que estoy probando un nuevo formato para el podcast. Un nuevo formato en el sentido de que también está disponible de manera audio, o sea, de manera visual, está en formato audiovisual ahora. Si estás en YouTube, me estás viendo mirarte a la cámara ahora, y el resto del episodio mirar para ahí porque estoy siguiendo los apuntes que tomo. Yo no improviso nada acá, salvo esto que es improvisado. Tengo todo un cronograma que voy siguiendo. Pero bueno, en fin, si estás en Spotify o alguna otra plataforma de podcast, me estás escuchando. Si estás en YouTube, me estás viendo además de escucharme. Y bueno, me puedes encontrar en todas las redes como Taller de Música Online. Sigo. La canción de Charly García, Desarma y Sangra. Si tenemos que elegir un comienzo, un desarrollo y un desenlace, yo diría que la intro marca el comienzo. No pongo mucho de la música porque el copyright de esta canción aparece enseguida, por más que sea una versión que grabé yo.
Pero bueno, la intro digamos que es el comienzo. En un paralelismo con Volver al Futuro, veamos qué nos dice esta inteligencia artificial acerca de eso. Voy a ser bien específico con la pregunta. A ver, si separamos la película Volver al Futuro en comienzo, desarrollo y desenlace, ¿cómo sería un relato breve del comienzo?, pregunté. Y me responde, el comienzo de Volver al Futuro presenta a Marty McFly, un joven de Hill Valley, California, que vive con su familia y es amigo de un científico excéntrico llamado Doc Brown. Un día Marty encuentra al Doc trabajando en una máquina del tiempo construida en un DeLorean y el Doc le explica a Marty que la máquina funciona con plutonio y le pide que lo consiga. Eso es un pequeño error, porque creo que es más de traducción. El plutonio lo había conseguido el Doc ya, pero bueno. Sigue. Mientras Marty está en busca del plutonio, un grupo de delincuentes intenta robarlo y en un enfrentamiento Marty escapa hacia el DeLorean y accidentalmente viaja a 1955. Este comienzo establece la premisa central de la película y presenta a los personajes principales. Bien, claro. El comienzo presenta de qué se va a tratar todo. En la canción de Charlie esa intro nos muestra la tonalidad, que es mi bemol mayor, la instrumentación, que es el piano, el estilo clásico, el ritmo ternario, el uso de ese re bemol ocasionalmente, por más que no es parte de la tonalidad mi bemol, pero que le da ese color mixolidio. Y las cadencias de tercero dominante a sexto, también, que es do menor, que es la tónica de la tonalidad relativa, y finalmente la cadencia auténtica, que es quinto primero, hacia el acorde de tónica mi bemol mayor. El desarrollo de la canción son las estrofas, que hacen uso de todo ese material que se presentó en el comienzo, pero ahora agregando un nuevo mensaje dado por la letra, un nuevo condimento, un nuevo timbre en la instrumentación, que es la voz, y lo principal, una nueva melodía, porque en la intro no está la melodía de la voz.
Tu tiempo es un vidrio, tu amor.
Bueno, ese es para mí el desarrollo de la canción. El desarrollo de la película, según esta inteligencia artificial, es el siguiente. El desarrollo de Volver al Futuro sigue a Marty mientras trata de encontrar una manera de regresar a su tiempo presente en 1985. En 1955, Marty conoce a su padre y su madre como adolescentes y descubre que su existencia está en peligro. Marty comienza una aventura para reparar el futuro y asegurarse de que podrá regresar a su tiempo. Y después agrega, a lo largo del desarrollo, Marty enfrenta diversos obstáculos y retos mientras trata de encontrar una manera de volver al futuro. Esto incluye conseguir que sus padres se enamoren, evitar que su padre sea arrestado y encontrar una manera de alimentar la máquina del tiempo. ¿Que su padre sea arrestado? No sé si me acuerdo mal ahí o si inventó esto, pero bueno, se entiende. La acción y la aventura se mantienen altas mientras Marty lucha por reparar el futuro y regresar al presente. Y eso que dice ahí es clave. Antes de ir al final aparecen dramas que hacen interesante el desarrollo. Si vamos a la canción de Charlie, el momento en el que aparece el drama en el desarrollo es bastante obvio, ¿no? Sí, el mi bemol mayor desaparece para darle lugar al mucho más dramático mi bemol menor. Esos son los condimentos, como decía antes, acerca de la Odisea, como el de la lucha de Odiseo con el cíclope. Para quienes no lo saben, el hijo de Poseidón era un cíclope, o sea, un bicho con un solo ojo que además le gustaba comer personas. Detalle no menor. Cuando el cíclope le había preguntado a Odiseo y compañía cómo se llamaban, Odiseo le dijo que su nombre era Nadie. Así que más tarde, cuando por cuestiones de la vida Odiseo, o Ulises para los amigos, le clavó un palo en el ojo, el bicho decía que nadie le había clavado un palo en el ojo. Y los amigos medio que le decían, sí, tenés un palo en el ojo clavado, alguien te lo clavó. Y el bicho respondía, nadie. El típico chiste. Pero bueno, en esa historia, estas cositas ponen un toque de drama, que podría ser musicalizado así. Y esos dramas, como el de Marty dándose cuenta de que su padre es un idiota o de que su madre le tiene ganas, dan lugar a una tensión y el reposo final, el desenlace. Vamos primero con el de la película. En el desenlace de Volver al Futuro, Marty logra resolver los últimos conflictos que se interponen en su camino para regresar a su tiempo presente en 1985. Uno de los conflictos... incluye asegurarse de que sus padres se besan en la fiesta de la escuela para que su futuro no sea alterado. Después de superar estos obstáculos, Marty regresa a 1985 y descubre que todo está como debería estar. La película concluye con una escena épica en la que Marty y el Doc despegan y viajan a un nuevo futuro. Bien, hay tres partes a tener en cuenta en este desenlace. La primera es que hay una tensión muy fuerte que te hace pensar que se va todo a la mierda. Es una sumatoria de cosas encima. Porque primero, el guitarrista de la banda se lastima y no puede tocar. Si no hay banda, no hay baile. Y si no hay baile, no hay beso. Y Marty nunca nace. Entonces, Marty agarra la guitarra, toca con la banda, dándonos esa escena épica, pero empieza a desaparecer de la foto, porque el padre es un idiota y no avanza cuando está bailando con la madre. Ahí también se está por pudrir todo. Entonces, los momentos más tensos y revoltosos se dan en el final, justo antes de la resolución. Cuando los padres se besan, se despiden de él y listo, todo bien. No. Está el temita de la falta de combustible para el DeLorean. Así que la turbulencia sigue, por más que ya parecía todo resuelto. Y bueno, después sí viene la parte del reposo final. Ya en su tiempo, viendo que está todo bien, incluso mejor que antes. Esa es como la segunda parte de este final. Y la tercera parte es una especie de coda. Porque estaba todo bien, pero aparece el Doc todo alborotado con un auto que vuela diciendo que tienen que ir al futuro y que después les explica bien por qué. Esto es un final abierto, claramente. Que podría no haber estado, pero que está. Vamos al desenlace de la canción. El desenlace de Desarma y Sangra. Esa parte tensa y alborotada que viene después de los dramas del desarrollo es la parte C de la canción, sin dudas. Que aparece ahí de golpe en una nueva tonalidad, sol mayor.
Miro alrededor.
Y que usa el mi bemol del principio, pero ahora como sexto grado descendido para darle un poco más de esquizofrenia a todo esto.
Pensando en el alma que piensa y por
qué. Y cuando finalmente se resuelve todo, se resuelve medio en el aire, sin darnos el reposo total, dejándonos medio confundidos, porque viene la melodía del principio como si ya hubiera pasado todo, pero en realidad sigue estando en sol mayor. O sea, la melodía del desarrollo era así.
Tu tiempo es un vidrio, tu amor un fakir.
Y esta melodía del final es así. Tenso. Resuelto, pero tenso. Y eso se nota en contraste al reposo final, ya en mi bemol mayor, de vuelta al comienzo. De vuelta a la línea temporal del presente, después de unas cuantas aventuras. Pero esa tercera parte, la del final abierto, no está en esta canción. La cadencia final es conclusiva. A diferencia del final de Volver al Futuro, que si fuera una pieza musical diríamos que tiene un final suspensivo. Y eso me lleva a un caso muy interesante de un final tan suspensivo en una canción que la gente de la época no lo pudo soportar.
Sin cadencia no hay paraíso.
En el año 1955, como si de Volver al Futuro se tratara, pero no, esta es una historia de la vida real, en el 55 el músico Lester William Polfos, más conocido como Les Paul, ¿sí?, igual que la guitarra, y es porque él ayudó en la construcción de esa guitarra. En el diseño del modelo. Por eso lleva su nombre. Bueno, pero en el 55 Les Paul publica como sencillo una canción llamada Magic Melody. La canción va a las radios, suena. El tipo era un músico muy reconocido y respetado en la época. La canción funcionaba bien. O sea, estaba todo bien con el comienzo y el desarrollo. Pero el tema estaba en el final de la canción. Los tipos de las radios escucharon que la canción terminaba así. Y se volvieron locos, por supuesto. O sea, no hace falta agregar mucho al respecto. Escucha esto. Eso sí es un final abierto. Volver al Futuro puso ese final y la gente quiso más. Finalmente hubo más. Ese final abierto dio lugar al comienzo de la siguiente película, Volver al Futuro 2. En música a veces se da eso también. Que el final de una canción es el comienzo de la siguiente. Como que están unidas musicalmente, dos o más pistas dentro de un mismo álbum. Un ejemplo es el del álbum de los Beatles, Abbey Road, donde hay una seguidilla de canciones que parecen no terminar o que fluyen una después de la otra. Hay unas canciones de Babasónicos también en las que pasa lo mismo. La canción Carismático, cuando va llegando al final, empieza a incluir ya algo de la canción siguiente, Yegua. Y al final, Carismático termina de manera medio abrupta porque las dos canciones medio que se unen. Busquen y escuchen si no las conocen para saber de lo que estoy hablando. Son las pistas 2 y 3 del álbum Anoche, de 2005. Pero bueno, en un sencillo eso no pasa. Y definitivamente no pasaba en la canción Magic Melody de Les Paul. Entonces los tipos de la radio se empezaron a quejar. Les Paul y la discográfica que distribuía la canción empezaron a recibir quejas. Tipo, queremos un final para la canción. Y fueron tantas las quejas aparentemente que Capitol Records tuvo que lanzar el sencillo Magic Melody Parte 2. Esa canción sí la puedo pasar entera porque dura un segundo y es así. Eso es todo lo que faltaba para que los tipos de la radio pudieran ser felices, para que su nivel de locura bajara. Necesitaban solamente una resolución al final, una cadencia, dos notas. Y así podían juntar las dos pistas para darle un final satisfactorio a la canción. Y hablando de dar finales satisfactorios, lo que pasaba siglos antes de eso ya daba indicios de que siempre necesitamos acabar bien.
El final de Picardía.
¿Habrán escuchado hablar alguna vez del final de Picardía o de la tercera de Picardía? Es algo que se usaba mucho en el siglo XVII, incluso antes también. Es una práctica que consta de usar un acorde mayor en la cadencia final de una obra que está en un modo menor. No necesariamente tiene que ser la cadencia final, en realidad se puede usar prácticamente en cualquier lado, pero más que nada en partes conclusivas, cierres de secciones o, como dije antes, el mismísimo final de la obra o del movimiento. Entonces, si estuviéramos en la menor, por ejemplo, en la cadencia final, en vez de resolver en la menor como en toda la pieza, se resuelve en la mayor. De esa manera los compositores lograban dar un final más satisfactorio, como el del Les Paul, pero en música de Bach. Bach lo hacía bastante. Pero no era el único, era muy común en esa época y también hay ejemplos más recientes, como el final de la canción de Sui Generis, Un Hada, Un Cisne. La canción está en re menor. Un hada se miraba. Y en la cadencia final, el último acorde es un re mayor. Dando un clásico final de Picardía. Bueno, Charlie también canta la canción Sin Fin, ¿no? Es en su canción Chippy Chippy, juega con ese concepto, aunque paradójicamente esta canción tiene un final de lo más conclusivo, con una cadencia auténtica, con los grados quinto primero. La canción sin fin. Y como si eso fuera poco, en la versión del Unplugged, agrega otra vez una cadencia auténtica más al final. Así que Charlie, esa es la canción con fin. Una canción sin fin es la de Les Paul.
Final conclusivo y final suspensivo.
Eso que hizo Charlie en Chippy Chippy es un final conclusivo. Y es la manera normal, digamos, de terminar una canción. La manera satisfactoria. ¿Y cuál es la otra manera? La que usa Spinetta, por ejemplo, en Seguir viviendo sin tu amor. La canción está en re mayor y siempre termina las frases en el quinto grado, lo cual es normal, porque las frases musicales muchas veces tienen final suspensivo porque eso da lugar al comienzo de una nueva frase o sección. Así, cuando termina una estrofa en el acorde de la mayor, que es el quinto grado, la siguiente frase empieza en re, que es el primer grado, y todo cierra. Pero lo normal es que la última frase de la canción eso cierre. Bueno, Spinetta decide no hacerlo y le da a esta canción eso que se conoce como un final suspensivo. Los Beatles hacen esto mismo en la canción For No One. Esta canción está en la tonalidad Si mayor y al final de toda la secuencia de acordes hay un quinto grado, un Fa sostenido mayor, que deja todo abierto para que vuelva a empezar y eso pasa. Pero al final de la canción ellos deciden tocar ese quinto grado otra vez, pero ya sin que resuelvan el primero. Dándole a la canción ese final suspensivo. Y bueno, hay muchas canciones que usan esto, pero nombrando esas dos ya estamos, ¿no? Se entiende el concepto. Y eso le da una apertura al episodio del podcast, preparándolo para el final. Para la cadencia, para lo conclusivo. Lo que hago ahora es darte las gracias por haberte quedado hasta este punto. Espero que te haya resultado por lo menos entretenido y quizás sin darte cuenta hasta aprendiste algo. Y antes de dar un cierre, te recuerdo que mi nombre es Martín Aguilera, que en todas las redes me encontrás como Taller de Música Online. Me la paso hablando de música en todos lados, así que te va a interesar. Búscame. Este podcast es lo que nos hace músicos. Espero hacer pronto el episodio siguiente, porque cada vez que vuelvo a hacer uno lo disfruto bastante. Y ahora tengo que encontrarle un buen final a este episodio, ¿no? Porque eso del final conclusivo funciona para todo en la vida. O sea, ¿se imagina un episodio de podcast que termine de la nada? Así como tipo, el tipo está hablando y de repente...